imaginando yo ya mañana, ya en situación, auditorio de Antigua, a partir de las 8:30, de las 8, las 8, a las 8:30 ¿para qué? A las 8 en punto. Y claro, tener la oportunidad a lo mejor de escuchar esto, a lo mejor, porque ¿y si no? Vamos a preguntarle a la persona que hace posible que esto suene así. El pianista Rolando Luna ya está en Fuerteventura, de hecho ya está en nuestro estudio. Y antes de que ocurra mañana esa actuación en el Auditorio de Antigua, pues tenemos que hablar con él. Y el responsable de que está aquí también es Domingo Saavedra, desde La Nueva Saga. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Rolando, vas a tener que subirte un poquito el micro, porque está muy bajo para ti eso ahí. Claro, es más grande de lo que yo pensaba y se lo he dejado bajito, pero bueno. Bueno, vamos a ir por parte. Domingo Saavedra, tienes a tu lado a un pianista internacional... Rolando Luna, que ¿cómo se te ocurre traerlo aquí a Fuerteventura? Tú y tus cosas.
Pues sí, lo has definido en una frase sencilla, yo y mis cosas. Pues gracias al apoyo del Ayuntamiento de Antigua y la Escuela Municipal de Antigua, pues hacemos una serie de actividades durante todos los cursos. Y en estas actividades, pues creamos unas masterclass. Estas masterclass, como director de la escuela, pues un poco pienso a quién podemos traer, a quién puede beneficiar y también un poco jugar con lo que gusta aquí en Canarias, ¿no? Que sobre todo también pues la música latina, la música cubana, la música en general, pues aquí en Canarias, pues Fuerteventura pues gusta mucho. Y dentro de estos pianistas, estos músicos, estas personas, personalidades, artistas, pues está Rolando Luna, que lo sigo desde hace muchos años y bueno, tenemos bastantes amigos en común y al final una cosa, lo que hemos hablado siempre cada vez que pasamos por aquí, la cadena se va, los eslabones se van alargando y uno llama al otro, el otro llama al otro y así hemos llegado.
Pues, se cuchichean,
se hablan, espero que bien. Y bueno, hemos llegado a Rolando y para mí es un... Nuevamente, pues un placer poder producir este tipo de cosas, gracias a, en este caso, al Ayuntamiento de Antigua y a la escuela para poder hacer estas actividades, ¿no?
¿Y la masterclass podría acudir cualquiera, aunque no pertenezca a la escuela municipal?
Sí, básicamente la masterclass está enfocada a toda persona que le guste la música.
Vale.
No es que sea ni pianista, ni guitarrista, ni trompetista, no. Música en general. Y a todo, cualquier tipo de alumnado o no.
Vale.
Hay gente que a lo mejor le gusta o ya es músico y quiere venir a conocerlo, a compartir, a plantearle dudas, pues está totalmente invitado y sobre todo lo hacemos para que la gente conozca que existe una escuela también en Antigua, que ya tiene, este es el cuarto curso que estamos, que realmente es de creación corta, un periodo
bueno,
corto.
Bueno, pero ya va, si va cumpliendo 4 años, ya va bien, o sea, se va consolidando.
Sí, la verdad que gracias a Dios pues tiene bastante aceptación.
¿Sí?
y ya empezamos a notar el progreso de los alumnos que empezaron con música, movimiento, ya están empezando con instrumentos, ya tienen una base de lenguaje musical que como tú bien has visto a lo largo de todos estos años en otras trayectorias que tenemos nosotros, van creciendo y esto se basa en eso, en que sigan... aprendiendo, compartiendo, que vean otros mundos que no sean solamente sus profesores, que a veces también nos enfocamos, ¿no? Lo que dice Domingo, lo que dice Pepe, o
claro,
lo que dice Antonio.
Hay más mundo fuera.
Hay,
¿no?,
más mundo fuera. Y realmente este tipo de cosas son para eso, para que ellos vean que existe otro punto de vista de la música en general, ¿no?
¿La masterclass dónde va a tener lugar?
Es en las escuelas viejas.
Vale, que no es en el auditorio donde va a ser la actuación.
No, está justamente al lado porque la escuela está la iglesia, la plaza y las escuelas viejas, todo el mundo que está en Antigua lo conoce, al lado del ayuntamiento, está todo cerca ahí. Pues en una de las aulas de la escuela, ahí va a ser la masterclass. Totalmente gratuita, ¿vale?
¿Hora?
A las 4:30.
4:30. De 4:30 a 5:30.
Sí.
Y luego a partir de las 8 ya la actuación en el auditorio.
Efectivamente, sí.
Que es si hay alguien que no tenga su entrada, pues en tomaticket.es la pueden conseguir.
Sí, la entrada es para el tema del concierto y la masterclass, vuelvo y repito, que es totalmente gratuita a cualquier tipo de público y no es necesariamente para el alumnado de la escuela, sino de quien
por
quiera
cierto,
venir.
Antes de adentrarme en el mundo, Rolando Luna, y te así ya, o sea, porque ya que te tengo aquí, te lo tengo que preguntar. Domingo Saavedra, porque tú ya lo has publicado en redes.
Dígame usted.
La nueva edición del Festival Son de Aquí y Allá.
Sí. Ahora mismo vayamos hablando en el coche.
Haz la avanzadilla, hazme el favor, hazla por aquí, porque ya esto también, ya es mi tradición también.
Sí, ya eres presentadora del evento, pues también...
Y todos los artistas han pasado por aquí, así que...
Sí. Este año tenemos a Aimé Nubiola.
Si es que ay, qué bien.
Después de Alain Pérez en la primera edición, Jaila Monpié en la segunda edición,
Mallito
Rivera en la tercera edición. Este año, pues.
¿Qué nivel más bajo me tienes en el festival?
Sí, la verdad que una vez que ya venga IMEA y que el quinto aniversario, ya estuvimos hablando antes también al mediodía de posibles colaboraciones, porque es que Cuba. Es que hay muchos artistas.
Sí, hay muchos artistas.
y sobre todo artistas que están llegando al mundo, que no, es que se dice pronto, porque dice, no sé, Jamaica, pero sí, Puerto Rico, pero
lo de Cuba es otro rollo. Es otro rollo completamente diferente.
Y la verdad
diferente.
Que como tiene aceptación también de público y está gustando el festival, pues vamos a seguir esa línea de artistas cubanos, y sobre todo, como vuelvo y repito, que artistas de ese nivel pues se presten a venir prácticamente con los ojos vendados a ver qué se encuentra con la orquesta, porque todos que hemos trabajado en este mundo de acompañar a muchos cantantes, no es fácil que un cantante venga y no sepa qué orquesta lo va a acompañar, pero bueno, ya
vais cogiendo esa solera, porque Alain se lo dijo a Jaila a Mallito se lo dice a ella. O sea,
sí,
que
básicamente ha sido así. Alain, pues tuve la suerte de conocerlo en Madrid hace muchísimos años, fui alumno de Pepe Rivero, de pianistas, y al final pues fue el primero que apostó por nosotros, después también de él ver un bagaje con otro tipo de artistas.
Sí, claro.
Nosotros aquí acompañamos muchos artistas colombianos en discotecas, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, una inmensidad de artistas, pero claro, esta música tiene su sazón y su cosa, y para nosotros, como digo siempre, es un reto poder afrontarnos, y sobre todo que ya no solamente hacer el concierto, sino que nos sirva de aprendizaje, porque nosotros no lo sabemos todo, igual que nadie creo que sabe todo.
Pues cada año sale mejor, y ya salió bien el primero, o sea que por ahí. ¿Tenemos fecha?
Sí, el 15 de noviembre, vale. Domingo 15
de noviembre. Yo tengo controlado que ronda siempre mi cumple, puede ser día antes, día después, pero siempre ronda 15, por ahí.
15 de noviembre, domingo 15 de noviembre es el.
Vale, me viene bien, porque el mío es el 12, entonces me viene bien. Bueno, te aparco un poquito, ¿vale, Domingo?
Sin problema.
Porque tengo que hablar con Rolando Luna, que lo tienes ahí a tu lado, y es que claro, a mí me hace gracia, decía el Domingo lo de, es que la música en Cuba, y yo cuando me estaba documentando, dice, es que Rolando Luna, dice la información, empezó tarde, y dice, a los 15 años, pero a los 15 años no es tarde, Rolando, si todavía era un chiquillo.
Sí, cuando digo eso, dicen eso, mi biografía lo dice en el sentido de que este instrumento que es el piano, el violín y el cello, se empiezan a estudiar a los 7 años.
Claro.
Entonces, cuando dice que empieza a los 15 años, lo primero que me dijeron cuando empecé a estudiar este instrumento, me dijeron, es posible, es por gusto. No hagas eso. Y entonces, yo soy una de las personas que me dicen, no puedes hacer algo, ya ahí voy a hacerlo. Y entonces, fue uno de los primeros impulsos que me dieron de que sí se podía hacer. Y
claro,
después, bueno,
sí,
tuve el apoyo de muchas personas, por supuesto, profesores y todo. Y en ese sentido es lo que he ido tarde. He visto pianistas que han empezado más tarde que yo, y son mejores. Da igual la música. Cuando yo empecé a estudiar piano, no empecé con ningún objetivo, solamente sentirme bien. Y es que encontré el instrumento, me sentí bien en él, entonces ya era feliz. Entonces
bueno,
no era tarde para nada.
Pues se le ha dado como muy bien la cosa. Dicen que hablar de su forma de tocar, Rolando, dicen que es poesía pura.
Bueno.
Y a partir de ahí tengo un montón de piropos más. Bueno, evidentemente tengo que hacer referencia pues a lo que han dicho gente que nosotros tenemos muy controlada, como Chucho Valdés, que habla de tu creatividad, de tu imaginación, de tu elegancia, de tu frescura. Yo qué sé, cuando te llegan comentarios de personas como Chucho o como Omar Aportuondo, ¿qué?
Bueno, son mis padrinos, mis madrinas. Yo con Omar empecé con 15 años.
Cierto, al principio casi, claro.
Entonces, como mi mamá, mi abuelita. Yo y una serie de muchachos que estuvimos ahí. Entonces, el cariño ahí viene directamente, los piropos vienen un poco.
Pero no creo que Omar a los regale tampoco,
Tampoco. Chucho también, desde muy joven, apoya a todos los pianistas de todas las generaciones.
Sí.
Es formador de tantas generaciones, como mismo lo fue Irakere, que formó tantas generaciones. Asimismo, que no había pianistas en su orquesta porque estaba él. Pero él sigue muy cerca a todos los jóvenes. Entonces, fue el primero que me dio un premio con 18 años, Festival Joyas en Cuba, Festival Internacional. Y él era el presidente de jurado. Entonces, me conoce desde muy joven, siempre me ha seguido dando consejos y me dio el primer lugar de este concurso. Y a partir de ahí, un poco entendí que podía hacer mi carrera en el mundo del jazz. En ese tiempo no me interesaba, solo lo hice por un concurso, pero lo tenía...
Cuando tú empiezas con el piano, Rolando, porque claro, te conocemos jazz, te conocemos salsa, te hemos visto en clásico. ¿Por dónde empiezas?
Por la composición. Uh-huh. Empiezo el instrumento, mi primera comunicación con el instrumento es la composición, lo ¿vale? primero que me sale. Uh-huh. Y
así directamente, voy a componer ya, así, porque sí.
No tenía un manual, no venía de pequeño. Entonces cuando tú te comunicas con una persona, empiezas a hablar, a conocer la persona.
Y así con el instrumento.
Y la manera que conocí el instrumento fue con la improvisación, la composición. Así lo conocí. Y después, bueno, me empezaron a dar clases y me di cuenta que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. Pero había improvisación, uh-huh, y había inspiración y había, ¿vale?, algo particular. Y entonces eso después desarrollarlo y, por supuesto, con la guía de los tantísimos profesores que hay allá, que hay una cosa que en Cuba solamente se estudia música clásica en las escuelas, uh-huh, era un poco la inquietud mía de querer hacer lo otro y tenía que hacerlo fuera de la escuela. Entonces estuve a la par como dos escuelas, una popular en la calle con los
bien,
grupos,
¿vale?,
y otra en la escuela cuando entré de música clásica universal, que es fundamental, pienso que también es fundamental para el piano, lo que no dividirlas como lo hacemos allá.
Exacto. Sí es verdad que cuando te hemos recorrido, yo creo que le sigues dando a todo, y sobre todo también se habla al final de lo fantásticas que son esas improvisaciones. Uh-huh. O sea, porque claro, tú no te planteas cuándo eso va a ocurrir, sino que ya tú estás metido en tu recital, uh-huh, y te viene, ¿no? ¿Cómo va?
Sí, un poco de todo, también un poco de todo está pensado. Trato de recorrer, en mi recital trato de recorrer un poco la música del barroco, uh-huh, de hace siglos, traerla un poco a los jóvenes, traerle la música para acá, acercársela más, porque ven eso como música vieja. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, la manera que lo interpreto, intento acercarla a mi generación, de la generación que viene después, es lo que intento hacer mezclas de la música folclórica, porque la música siempre fue popular. Hubo un momento que no sé quién se lo ocurrió.
¿Quién decidió que tenía que ser una élite
que
de
yo
aquí?
Yo recuerdo allá, la claro, música cuando Chopin, no había otra música, esa era la música popular, que recuerde la música cuando era la música que se bailaba, no había otra, ni popular ni clásica. En algún momento alguien divino, erudito, dijo que una separación. Y es ahí fue.
Exacto. Claro, como siempre, negocio, ¿verdad, Domingo?
Salsa, sí. Todo esto. No sé quiénes son esa gente, ni me interesa saberlo. Yo voy en contra de ellos.
Tú vas a lo tuyo.
Voy en contra de ellos y es lo que trato de transmitir. Porque siempre hay profesores que no les gusta eso.
Bueno, siempre son los puristas, ¿no?
Los
que se dice, ¿no?
Claro, que alteras a Chopin, no se puede hacer esto.
Le sacas de su zona de confort, sí.
Entonces, yo intento hacerlo con el mayor respeto, siempre, uh-huh, lo digo.
Por
con
supuesto.
El mayor respeto y a partir de ahí parte de mi inspiración para mi música, para mi improvisación, para traer la música esa tan antigua que los jóvenes la rechazan, de alguna manera cuando la ven tocando conmigo, se la acercan, uh-huh, y antes, como estaba tan purista, quizás no le llamaba la atención, y un poco pide ver eso.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de que empezabas con Omar A. Portuondo, uh-huh, has estado con Buena Vista Social Club, uh-huh, has colaborado con Isaac Delgado, o sea, uh-huh, todo eso, bueno, te habrá ido sumando, y eso luego se refleja en ese repertorio precisamente, ¿no?, de todo lo que te han aportado todos ellos.
Maravilla, son es la, mi otra escuela paralela.
Sí, ¿no?
Sin ellos no creo que hubiera avanzado, me hubiera cultivado tanto, hubiera aprendido tantos estilos, no solo con los líderes, como me hablaste así de, uh-huh, músicos, los productores y arreglistas en los grupos, que a veces no se habla mucho de ellos.
Aquí sí, aquí estamos a favor de productores, arreglistas y de todos los
que
estamos dando
que son,
a conocer.
Yo creo que son artistas que a veces, sí, lo dejamos de lado.
Sí.
Y en la carrera de Isaac Delgado, el había un compositor, había una orquesta, una banda, pero había un arreglista que le hacía llevar el sonido Isaac, por el que tú conoces, por el que se pega. Y de esos son Joaquín Betancur, Juan Manuel Ceruto, Piloto, Girardo Piloto, y de, uh-huh, esa gente no se habla mucho. Entonces se habla solamente la cara, los artistas y esto, no se habla el colectivo atrás, y sobre todo la figura esa, que es la que le marca la carrera y el estilo a esos artistas. Entonces esos productores me ayudaron en una etapa en la vida mía que fue muy feliz, a la par que yo estaba en las orquestas estas, había uno, me metí en un mundo de músicos de sesión de grabación.
Uh-huh.
Y tocaba más en los estudios y grababa más que lo que tocaba en público. En un momento hasta decliné tocar en público. porque vivía tan feliz creando en los estudios que no me hacía falta tocar en público.
Fíjate que Domingo hablaba antes de la generosidad de los artistas que vienen, ¿no? ¿Cuánta generosidad hay en ese mundo que te enseñan tantas cosas y te llevan por aquí, por allá, y te abren todos esos mundos, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
Es una maravilla, son todos esos estilos y esos grandes, y realmente los grandes músicos que son ellos, con la experiencia y que...
Acércate un poquito, que quiero escucharte todo bien.
Y que compartan todo ese conocimiento, porque llegamos jóvenes y sin saber, y ellos van ahí y te dan en el dedo y te dicen, hazme esto así, no lo hagas así, hazmelo. O sea, si no están ellos, es imposible, uno claro. No le viene nada de otro lugar.
Precisamente de esa época de estudios, que estabas tú tan cómodo y veías cómo se arreglaban y producían las cosas, hay más de, por lo que he leído, más de 200 discos que llevan tu toque, de alguna forma, sí, por algún arreglo, sí, por alguna composición, sí, por alguna producción, que rápido se dicen 200 discos.
Serán muchos más seguros. Pero fue una etapa, porque se crearon una etapa en los 90, 2000, los 2000 en Cuba, que abrieron estudios de grabaciones. Entonces al abrir los estudios más importantes del mundo, había un estudio que era el estudio Legrén, donde grabó Buena Vista, pero un estudio viejo. Y entonces hubo tanta ebullición con eso que empezaron a construir estudios en Cuba. Imagínate tú, se abrieron los estudios en Cuba y de una calidad internacional. Venía todo el mundo a grabar a Cuba. Era barato, estaban los músicos cubanos ahí y eso. Y la calidad de los estudios, el estudio Abdala, que lo hizo Silvio, ayudó a hacerle Silvio, después Silvio hizo Ojalá, después hicieron otro estudio de Gren. Entonces habían el estudio PM Records de Pablo Milanés. Entonces... cuando nos quedamos así, nunca en Cuba habían, en La Habana, perdón, nunca habían habido tantos estudios. Entonces hubo una ebullición de querer trabajar y trabajar y hacer y grabar. Y se grabaron discos que están ahí tirados, que no se saben nada de ellos, pero están grabados. Entonces fue una locura Fue una locura, sí.
Imagínate, en Domingo, imagínate meter mano en todos esos discos a ver qué hay por ahí grabados. ¡Madre mía!
Bueno, con todos los artistas que casualmente
qué maravilla.
Domingo ha traído aquí.
Sí, ¿no?
Los primeros discos de Jaila, los dos discos de Jaila los grabé yo.
Fíjate.
Los dos discos de Alain Pérez grabados. Mayito, el disco este que estuvo nominado a los Grammy americanos, lo grabé yo, lo hicimos los arreglos, el disco Negrito Bailador. Casualmente, me falta la última artista que va a traer, Aime, que me ha localizado para grabar ahí en Cuba. No pude estar cuando me llamaron para grabar en Cuba, y no estaba, estaba de gira. Y grabó otro colega, Alejandro Falcón, que grabó muy bien, y otros músicos cubanos allá, cuando ella pasaba por allá. Pero es eso, la experiencia y la oportunidad. Totalmente. Y la confianza de esos artistas también, porque no solo es el productor que decide, también están los artistas, porque grabé con trovadores, no solo discos de música cubana bailable, actual o tradicional como monavista, grabé con trovadores como Silvio, Pablo Milanés, con una oportunidad.
Gente que nadie conoce hoy en día, fíjate.
Sí, bueno, aquí sí son muy queridos.
Wow,
son
sí,
muy queridos,
muchísimo.
Lo he podido percibir, lo he podido, no aquí. Bueno, una vez vi en Tenerife, en Palmas Canarias, un concierto de Pablo Milanés. Y alucinaba ahí la gente con él en un anfiteatro. Y yo sé lo que pasa con Silvio y con todo en toda América Latina. Pero así otros tubadores como Gerardo Alfonso, varias generaciones. Y así discos de jazz, de rock, de baladas, de bolero, de claro cualquier género. Y uno no estaba preparado para abordar esos géneros con esa edad. Y si no tienes alrededor los músicos, los directores, los productores que saben lo que quieren, como suene, él no va y te dice, espérate, hazme esto así, eso está mal, porque tú vas con la mejor intención, pero no con todo el conocimiento.
Y eso es lo que te ponen y te quitan, ¿no? De cositas que a lo mejor tú no eres capaz de captar o de visualizar, porque a lo mejor tú lo tienes en tu cabeza, pero no sabes reflejarlo luego ya a la práctica.
Sale la comida, ¿no?
No has vivido esas experiencias. Por
claro,
ejemplo,
claro,
oye, tócame el estilo este, ¿qué estilo es ese? No, tócame el estilo, no sé qué.
Claro.
Y yo empezaba a tocar, si daba con la bola, daba, si no, me decía, espérate, pero no, pero mira, wow. Y eso es el aprendizaje.
¿Hay algún artista así, es obligación, de que te esté llamando la atención de, oye, pues no me importaría hacerle un arreglillo o colaborar con tal artista?
Mucho.
Por ejemplo, ponme un ejemplo.
Dios mío, españoles de todos. De España, ahora mismo están escuchando Alejandro y todo eso. Todo, cualquiera que me traigan de España ahí me encanta.
¿Sí, no?
Cubano, todo, porque yo pienso que cada vez que trabajas con un artista es un proceso de aprendizaje y... De que te pones a prueba tú la capacidad de tú entender lo que quiere transmitir ese artista. Siempre el proceso ese de creación con el artista, de tú despojarte de ser tú, despojarme de ser yo. Cuando trabajo con otro artista, no puedo imponerle lo que yo soy, no, yo tengo que captar lo que tú eres.
Exactamente.
Y eso.
E integrarlo.
Integrarme con lo mío y hacer esa concesión. Sí, de decirle, esto está mal lo que tú estás haciendo, yo lo voy a hacer mal. No. entender lo que tú me quieres transmitir. Entonces, ese proceso es muy bonito. Entonces, con cualquier artista, con el que más te guste, con el que menos te guste, es una prueba.
Y un aprendizaje siempre.
De encontrar una idea que él me transmitió y yo hacer la mía y devolvérsela de esta manera. Y después, que él se sienta complacido con eso. Que él entienda, porque a veces, oye, para mí quedó buenísimo. Y me dice, a mí no me gusta, pues, no sirvió nada lo que hiciste.
Mira, no te
lo que tú entregaste,
claro,
no sirvió nada.
No entendí lo que me has hecho.
Y está brutal y acabaste con él. Con gusto, no sirve de nada. ¿Entiendes? No sirve de nada.
Me encanta cómo lo cuenta, pero cuenta con pasión. Me encanta. Bueno, sí, es maravilloso. Oye, por ejemplo, de los últimos discos que te conocemos, como ese, yo creo que hablando contigo, te iba a preguntar por Rolando's Face, pero claro, sí. Yo creo que hablando contigo se ve, ¿no? Por todas esas facetas que te gusta abrir, ¿no? Todas esas caras que quieres que veamos.
De eso trata ese disco. Y además, mi primer disco, piano solo. Uh-huh. Era algo que tenía miedo, horrible. Domingo me invitó a hacer algo que le tengo terror. Es el terror más grande. Prestarte un escenario, tú solo con tu instrumento. Hay un vacío impresionante, el silencio del público. Yo le tenía terror a eso. Te sigo teniendo. Ahora he tenido más valor en este tiempo. Me estoy llenando de valor y lo estoy haciendo mucho, mucho. Mucho más que otras cosas. Siempre me ha gustado tocar en grupo, comunicarme. La música, esto es un juego de tocar y escuchar. Si no escuchas, es lo primero que tienes que aprender a hacer. Entonces, tú escuchas escuchando a los otros instrumentistas y te comunicas con ellos. Cuando estás solo, tienes que aprender a escuchar el silencio, el vacío.
Claro,
escuchar
es
el
un
espacio.
Cambio total.
Es terrible. Es terrible. Y le tenía tremendo miedo. Y a partir de este disco, se me abrieron las puertas con un premio allá. Fue un disco del año de allá en Francia.
En Montreux.
Y en Montreux fue un concurso.
Sí, es verdad, cierto.
Fue un concurso y bueno, y me presenté y tuve la suerte de ganar. Y a partir de ahí debía haber empezado la carrera, no lo hice. Seguí tocando el grupo y seguí en mi bachata. Pero este ya fue un disco pensado en eso y me lo creí. Y hasta el día me lo estoy creyendo, hace 3 o 4 años me lo estoy creyendo y lo estoy haciendo mucho por ahí. Sí.
Bueno, tenemos la oportunidad de tenerte aquí. Qué suerte la gente que pueda asistir a esa masterclass mañana. Me parece una super oportunidad, y si no, a partir de las 8, recordemos, en el Auditorio de Antigua. Pues toda esa pasión que tiene contándolo, eso luego se traslada en el piano,
en esta tierra que nos ha influenciado, que tenemos tantas cosas en común, tenemos los mejores músicos de mi país, para mí, tiene mucha influencia Ernesto Lecuona, el pianista más importante y músico más internacional cubano de todos los tiempos, tiene una relación directa con las Islas Canarias. Entonces, ¿qué más importante que eso? Toda la influencia que ha llegado de los canarios a España, a Venezuela, a Cuba, a Puerto Rico. Entonces, ahí hay algo fuerte.
Hay una
para
conexión
mí,
que no se puede explicar.
Tierra,
sí.
Siento algo especial, así que para mí va a ser el regalo y privilegio para mí que me ha dado Domingo y todos ustedes aquí también de estar aquí en tu programa. Gracias.
Muchísimas gracias. Es un regalo mutuo el que podamos escucharte mañana y el que estés aquí, porque un pianista de tu categoría, con la trayectoria que tienes, es un lujazo poder tenerte aquí con nosotros. Y agradecerte a Domingo también, porque tiene esa visión. Y Domingo ha entendido muy bien esa conexión que hay precisamente Canarias con el mundo latino, con Cuba, con Venezuela. Eso lo has entendido muy bien desde el principio, Domingo, y en eso te lo agradecemos mucho.
Sí, la verdad que ya son muchos años trabajando con artistas cubanos, no solamente de ahora, de cara con el festival, sino...
No, ya de antes, por supuesto.
Ya de antes, sí. y esa conexión es especial, es como lo que él dice, la... Nada más pisar la isla, el olor...
Hay una conexión que no se puede explicar, ¿no? Como decíamos.
Y el mundo es muy bonito, el mundo es muy grande y hay que viajar para ver. Y cuando no hay la oportunidad de viajar, pues que vengan artistas que ya vienen viajados y que siguen viajando por el mundo, pues que nos traigan todas esas experiencias, pues ya solamente esta conversación es aprender, ¿no? Y es lo que queremos transmitir al alumnado y a la gente que va, que... Realmente no van a ir allá a aprender un link o aprender una canción. No se trata de eso, sino se trata de que escuchen y valoren el interactuar con otro músico. Que el día de mañana ese músico de 6, 7 años que ya está haciendo su ritmito con la conga, dentro de 10 años diga... yo estuve con Rolando y
que de repente le interesa otro género, y al ver de repente a Rolando, porque ha ido allí, porque lo han llevado, imagínate, y dice, ay, pues yo no había caído en esto y me acabo de enamorar. O sea,
esa es la idea, es que A mí justamente lo que me cambió la visión de la música fue cuando salí de aquí de Fuerteventura, que me fui a Madrid, también lo hablamos hoy al mediodía, la música en directo a mí me... Claro, estamos en una isla que es lo que es, y yo no la cambio por nada, vamos, que no
estoy criticando nada. No, yo tampoco, nada. O sea, no, en absoluto, te hemos entendido perfecto.
Pero es verdad que hay falta de cosas que no vemos todos los días, como por ejemplo podemos ver en grandes ciudades como París, Londres, Nueva York, Madrid, Barcelona... No tenemos esa suerte. Entonces, a mí cuando me fui a Madrid a estudiar, pues yo ver a esta gente y yo decir, madre de Dios, y esto se podía hacer. Y claro, en esa época que no teníamos la inmediatez de las redes, el YouTube, yo no recuerdo, el YouTube lo vine a conocer el otro día como, como quien dice. Entonces...
No, que somos jovencitos.
Somos jóvenes. Somos
pero
jóvenes.
Completamente, vamos a ver.
No, no sé por qué.
Estaba mirando yo la fecha.
No me sorprende nada.
Yo estaba mirando la fecha de nacimiento de Rolando, digo, a ver.
A mí ni a Pilar no sorprende nada. ¿Sabes? Somos jóvenes.
Pero pues eso, además que somos de la misma quinta los tres.
Ah, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Todo
pues
bien.
No tenemos... No te, al no tener eso y verlo en directo, para mí me chocó tanto y o sea, yo nunca había escuchado un contrabajo de aquí a ahí, un piano acústico, y yo la primera vez que, o sea, tengo el sonido en el cerebro ahí todavía dando, retumbando.
Sí, ¿no?
Y bueno, cuando estuve en Cuba me chocó también muchísimo, por ejemplo, cómo la gente tenía la técnica de tocar el contrabajo al revés. Porque como no hay muchas veces los sitios, microfonía,
para que le llegue el sonido
el rebote,
sí.
Al revés. Se va a partir la muñeca ahí, pues claro.
Claro, todo tiene su razón de ser, claro.
Y claro, para mí, pues eso, vuelvo y me repito, de poder compartir esos momentos y que esos peques, y no tan peques, que a lo mejor no he tenido esa oportunidad de poder hacerlo, porque
tenerlo aquí
nosotros tenemos alumnos que han empezado con... De nuestra quinta, vamos, no vamos a develar nada.
Maravilla.
Pero, incluso más.
Pero bien.
Y que a lo mejor no tenía esa oportunidad.
Claro.
Pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no descubrir a los 50, 60 años?
Eso es maravilloso.
De hecho, yo tengo alumnos que han esperado a la jubilación para empezar con su hobby porque han querido dedicarle el tiempo que esto conlleva si se quiere hacer un poquito mejor, ¿no? Y siempre cuento una anécdota de un matrimonio, ella alemana y él andaluz. Imagínate la mezcla. Y la mujer alemana súper...
Estricta.
Y el andaluz, pues, era el... Pues bueno, se jubilaron los dos el mismo año y el regalo del marido a su señora fue apuntarse a clases de piano.
¡Qué maravilla!
Y claro, los dos compartían afición, ¿no? De
me encanta.
Pues, ya no tenemos nada que hacer, no tenemos trabajo, no tenemos... Nuestros hijos ya están volando solos, pues vamos a aprender a tocar piano. Y recuerdo que la señora alemana quería aprender una folía con el piano.
¡Ay, por favor!
Y claro, yo le... Se lo escribí, no sé qué, para arriba y para abajo, la mujer solfeando, el marido contándole chistes.
Ay, pero eso me parece súper adorable, te lo digo,
claro,
en serio.
Pero claro, al final son las historias eso que
sí,
marcan y que no
claro
hay edad
que sí.
Y que no hay...
Es un sentimiento al final.
Sí,
claro, y si
claro
te hace feliz, pues... Pues ya está.
Sí,
ahí me hace feliz que Domingo me traiga gente como Rolando Luna al programa.
Me hace muy feliz.
Aprendo muchísimo. Bueno, yo creo que Domingo lo sabe porque yo disfruto mucho. A mí se me nota en la cara. A mí todo lo que cuando me cuentan historias, que lo cuentan con esa pasión, cómo lo viven. Al final, si a mí me llega, yo creo que a la persona que está escuchando al otro lado le tiene que llegar también. La pena es que no le veáis la cara de cómo lo cuenta, porque hoy no ha podido ser, pero qué maravilla. Qué maravilla. Pero bueno, tienen una oportunidad.
Sí. Dos oportunidades.
Dos, es verdad. La masterclass y luego la actuación a las 8 en el Auditorio de Antigua mañana. El día 8 a las 8, si es que no tiene pérdida.
Sí,
vamos
es súper
a ver.
Fácil.
A las 8, qué bien.
Domingo, muchas gracias.
Gracias a ustedes siempre.
Rolando Luna.
Gracias a ti, Pilar.
Ha sido un
gracias,
placer.
Corazón.
Muchísimas gracias.
Un privilegio estar aquí. Gracias.
Qué maravilla. Esto es un lujo. Gracias, chicos.
Insular. Primavera.